Bienvenidos a Redeemer en español en esta mañana. Permanezcamos así de pie tantito y vamos a tener el momento de la meditación de la palabra del Señor. Ahí lo tienes en tu boletín el pasaje, objeto de la enseñanza de hoy. Ahí en Mateo 6, 9, 13 y Mateo 18 del 21 al 35. Entonces ponlo ahí, voy a dar lectura de este pasaje, de lo que vamos a ver para la mañana de hoy. Dice así la palabra del Señor. Dice así: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Después vemos en Mateo 18, 21 al 35 y dice así: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él: ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta es la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos ilumines en esta mañana para poder extraer las verdades que tienes para nuestra vida, para nuestro corazón. Y todo esto lo confiamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Estamos viendo una serie acerca de orar en gracia a través de el Padre Nuestro, analizando cada una de las partes del Padre Nuestro. Esto es sumamente importante porque Dios ha establecido la gracia, una gracia tan grande para nosotros que es la oración. Es vital para nuestra vida, para nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. La oración es vital y es importantísima, es parte de nuestra necesidad diaria. No podemos seguir sin la oración. Tan importante es la oración que por eso los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús le responde y les enseña el Padre Nuestro. Y bueno, podemos ver entonces en el Padre Nuestro, al ver cada una de las partes del Padre Nuestro, tiene partes el Padre Nuestro para poder orar de una manera equilibrada y de corazón a Dios. Tiene partes de adoración, tiene partes de petición y tiene partes de confesión. Y tiene partes de: Señor, entonces me doy a ti para que tú me cuides de todo mal, que es lo que vamos a ver el próximo domingo. Vamos a ver esa parte de líbranos del mal y de la tentación, pero hoy vamos a ver esta parte tan importante que es la confesión. Entonces, es bien importante entender esto y aplicarlo, porque si no, nuestras oraciones van a ser desequilibradas, no van a ser equilibradas, y vamos a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo nada más. Y ese no es el diseño de Dios para nosotros al hablar con Él. Debemos de hablar con Él de una forma equilibrada. Por eso, como el pan es una necesidad universal para el cuerpo, que es la petición anterior, danos el pan de cada día. Así como el pan es una necesidad universal para el cuerpo, el perdón Es una necesidad universal para el alma humana. No podemos vivir sin perdón. El perdón es esencial porque es lo que recibimos de Dios. Y por eso Jesús incluye esta petición. La gracia y la misericordia de Dios es lo que hacen posible el perdón. Y si tú ves, la gracia y la misericordia de Dios es el tema a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia. El tema principal es la gracia y la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Lucas 19, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tito 2, 11 y 14, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de la humanidad. Ese es el tema de la Escritura. Y todo se deriva del perdón y del arrepentimiento. Toda la Biblia apunta a esta verdad. Y la gran verdad es que Dios ofrece perdón a pecadores a través de la obra perfecta de Cristo. Ahora, ¿cuál es la realidad? El perdón no es fácil. El perdón es difícil. El perdón en nuestras propias fuerzas y capacidades se ve como algo imposible, como una cuesta totalmente arriba. Tan difícil es el perdón que por eso Pedro le preguntó a Jesús. Dice que se le acercó Pedro, ese Pedro siempre con sus preguntas, ¿verdad? Se le acercó a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Por qué le preguntaría a Pedro esto a Jesús? Seguramente Pedro, estoy pensando yo, seguramente él tendría alguna situación o algo, pero él le preguntó: ¿cuántas veces debo de perdonar? Y Pedro incluso como que se cubre un poquito porque mira, en la pregunta, porque mira, los rabinos judíos enseñaban que perdonar tres veces era suficiente. Era lo que enseñaban los rabinos. Entonces Pedro astutamente como que puso un colchón y le pone al Señor, ¿hasta siete? ¿Verdad? Sí, como que aquí la cubro, ¿no? O sea, serían hasta siete, o sea, más arriba de tres, ¿no? Hasta siete, pero ¿qué le responde Jesús? No te digo que hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Y Jesús aquí no está dando una fórmula matemática. Lo que Jesús está enseñando es algo mucho más profundo, que es en el reino de Dios, el perdón no tiene límite. En el reino de Dios el perdón no tiene límite, de la misma forma que nuestra deuda por el pecado no tiene límite. Entonces vamos a ver esto a la luz de dos aspectos, lo que acabamos de leer, dos partes, bien sencillito. La primera es la parte que significa o que dice: perdónanos nuestras deudas. Y después de ahí la parte que dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Está claro? Perdónanos nuestras deudas y después de ahí, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a ver la primera parte. Perdónanos nuestras deudas. Tenemos que entender que la naturaleza del pecado es una deuda. En el Padre Nuestro Jesús, aquí en Mateo 5, usa la palabra deuda. No usa la palabra pecado, pero más adelante en Lucas 11, 14, por ejemplo, se emplea la palabra pecados. En Mateo 6, del 14 al 15, se usa la palabra ofensas. Entonces vamos resumiendo. O sea, el pecado tiene multidimensiones, tiene diversas facetas o lados. Se conoce como deudas, se conoce como ofensas y obviamente como pecados. ¿Cómo definimos el pecado? El pecado lo definimos, fíjate, la traducción literal de la palabra pecado, ¿sabes qué es? Es una raíz de una acción que significa pecado, significa fallar en el blanco. Eso es, de ahí viene la palabra pecado. O sea, es como si pusiéramos los círculos de las ferias, ¿no? Del tiro al blanco, ¿no? Y entonces el objetivo es la parte del centro. Esa parte del centro es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, la parte del centro. Y los círculos concéntricos que están más adelante es a lo mejor mi voluntad, a lo mejor la otra parte es mis anhelos, a lo mejor la otra parte es mis pensamientos y a lo mejor la otra parte es como yo quiero ser. Pero en el centro está la voluntad de Dios. Entonces cuando pecamos es como si lanzáramos la flecha y no le damos al centro, le damos a cualquier otra cosa que está alrededor del objetivo. Ese es el pecado, ¿sí? Ahora, Para entender esto de darle en el centro y de darle al objetivo lo que es la voluntad de Dios, podemos entender los tipos de pecado. Básicamente hay dos tipos de pecado. Nos han enseñado, de hecho, en algunas partes, en alguna enseñanza, los dos tipos de pecados. Los pecados de comisión y los pecados de omisión. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Cada uno de ellos refleja la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, los pecados de comisión son lo que no debemos de hacer. La voluntad de Dios es que no pequemos y que hagamos lo bueno. ¿Sí queda claro? O sea, Dios quiere que no pequemos y Dios quiere que hagamos lo bueno. En los pecados de comisión, la voluntad de Dios de no pecar, la violamos porque pecamos, ¿verdad? Por eso de comisión cometemos pecado. Si tú ves los 10 mandamientos, todos hablan de pecados de, son pecados de comisión. O sea, no tengas otros dioses, tenemos otros dioses. No tomarás el nombre de Dios en vano, tomamos el nombre de Dios en vano. No mentirás, mentimos. Y así nos vamos. Estamos cometiendo pecado. Pero luego están los pecados de omisión, que es el mandato de Dios de hacer lo bueno que quiere que hagamos. ¿Y entonces lo hacemos? Entonces, si no lo hacemos, se convierte en un pecado de omisión, como dice en la palabra Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para que hagamos? Dios lo que quiere es que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la realidad, ¿cuál es? No amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestra fuerza, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entramos en conflictos, entramos en disputas, entramos en pleitos, entramos en diferencias. Entonces, esto es bien importante porque al cometer pecado, el pecado lo que produce es separación. O sea, el pecado produce separación de Dios. El pecado rompe nuestra relación con Dios. El pecado también produce no solo separación, la consecuencia de esto es que produce culpa en el alma y cada día que se acumula eso, cada día sin arrepentirte viene generándose una sensación de peso interior y entonces se convierte como una deuda. ¿A quién le gusta tener deudas? Una de las situaciones más difíciles en la vida es tener deudas, ¿sí o no? ¿Qué provocan las deudas? ¿Qué provocan las deudas? Ansiedad, insomnio, estrés. No puedes dormir, si tienes deudas con conocidos o algo y no los puedes pagar, te lo topas acá en el Álamo o acá en el centro, ¿verdad? En el Hemisferia Park y te lo topas y ¿qué haces? Si le debes dinero y no lo has pagado, ¿qué haces? Te sacas la vuelta o te volteas, ¿verdad? Porque la deuda provoca todo eso, provoca vergüenza. Eso es lo que provoca la deuda, deber. Imagínate la deuda con Dios, o sea, imagínate deberle a Dios. O sea, imagínate estar en deuda con Dios. No está diseñada el alma para eso, es una pesadez. Y por eso viene la gracia del arrepentimiento. La gracia del arrepentimiento de Dios para nosotros, para que clamemos a Él, y por eso Jesús pone esto en el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas. Tan grande es esa gracia del arrepentimiento que David el salmista, por ejemplo, dice que cuando pecamos y que guardamos silencio de nuestro pecado, dice que es comparable a que nuestros huesos se empiezan a consumir. Por nuestro gemir todo el día, nuestra fuerza se va debilitando, y sentimos que la mano de Dios pesa sobre nosotros. Pero luego David dice, pero entonces te confesé mi pecado. ¿Y qué dice David? Una de las gracias y de las dichas más grandes que el ser humano puede tener es dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones y pecados. Amén. Amén. Gracias. Claro que sí. La dicha del perdón, la gracia de ser perdonados por Dios es lo más grande que nosotros podemos vivir y podemos experimentar. Por eso es tan importante esta gracia del arrepentimiento. Pero para que esta gracia pueda ser completa, la oración del Padre Nuestro no termina aquí, sino que después de que clamamos de que Dios nos perdone nuestras deudas, entonces, ¿qué sigue? así como nosotros perdonamos, o sea, está unido, ¿verdad? O sea, es perdona esa deuda y entonces sigue lo demás. Para que sea completo es como también nosotros hemos perdonado. Vamos a ver el segundo aspecto entonces. ¿Qué implica esta segunda parte? ¿Qué implica como también nosotros perdonamos? Y aquí entramos a la parábola que acabamos de leer en Mateo 18 para ver la naturaleza del perdón. Seguramente has oído esta parábola muchas veces, pero es impactante lo que dice esta parábola en Mateo 18 del siervo ingrato. Este siervo, como vimos en la lectura, debía, fíjate, este siervo debía, era un funcionario que le debía al rey miles de monedas de oro. En la versión Reina Valera dice que eran 10,000 talentos. ¿Sabes cuánto valía un talento? Un talento valía 20 años de salario. Un talento valía 20 años de salario. Y este hombre lo que debía eran 10,000 talentos. Eso significa que este señor le debía al rey 200,000 años laborables. ¿Lo puedes creer? O sea, le debía 200,000 años de trabajo. Y Jesús hace esto de manera deliberada para dar a entender que era una deuda ¿qué? Impagable. O sea, era una deuda totalmente, no se iba a pagar nunca esa deuda, era una deuda totalmente impagable. Pero entonces la historia nos dice que este rey hace algo sorprendente. Dice que tuvo compasión. Y bien interesante, porque este rey ni siquiera se acercó para decirle, bueno, mira, yo como te tengo mucha misericordia, que lo podía haber hecho, vamos a sentarnos. Y mira, ¿qué tal si hacemos un plan? ¿Verdad? Hacemos un plan de pagos, hacemos un plan de pagos, pues hasta que te mueras, ¿verdad? Pero pues ahí al menos algo así, una renegociación o un plazo, algo así. No hubo plazos, no hubo nada, simplemente dice que él canceló la deuda, le perdonó la deuda por completo. ¡Wow! Impresionante este rey en su misericordia. Pero luego dice la historia que este siervo encuentra a otro que le debía 100 monedas de plata, que son como 100 denarios, ¿verdad? Y eso implica 3 meses de sueldo. O sea, imagínate 200,000 años de salario contra 3 meses de sueldo. Bueno, a este hombre le debían 3 meses de sueldo, que era casi nada. ¿Y qué pasa? Se indigna con el que le debía eso poquito, lo toma del cuello, exige el pago y lo manda a la cárcel. Cuando tú escuchas esta historia, ¿suena indignante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Suena indignante, o sea, seguramente los que estaban escuchando a Jesús pensaron, esto es totalmente indignante. Qué bueno que este rey agarró a ese siervo ingrato y lo mandó a la cárcel. Pero entonces Jesús da la vuelta y dice, pues esos que son los siervos son ustedes, ¿verdad? O sea, son ustedes que no quieren perdonar. Y entonces por eso dice Jesús, así el Padre los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Y aquí es donde Jesús nos confronta, al darnos esta enseñanza, Él nos confronta. Porque cuando nosotros, ahora sí ya, aterrizando, nos han ofendido, se siente feo que te ofendan, ¿no? Que te agravien, duele. Y batallamos para perdonar porque va en contra de nuestro instinto, el poder perdonar, pero lo que Jesús nos enseña aquí es que cuando no perdonamos, estamos actuando como ese siervo, estamos olvidando cuánto nos ha perdonado Dios. La falta de perdón, lo que dice Jesús aquí, significa que nos hemos olvidado, no hemos comprendido la magnitud de la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Esto provoca un cortocircuito en nuestro cableado, del diseño que Dios ha hecho para nosotros, provoca un cortocircuito en nuestra relación con Dios. No podemos seguir así. Esto provoca amargura, esto provoca resentimientos acumulados, provocan amargura en tu vida y no puedes ser feliz. No puedes tener esa relación con Dios, no puedes ser feliz porque está bloqueando ahí ese resentimiento, esa falta de perdón. Y lo que Jesús nos quiere enseñar es que todos los que hemos sido perdonados por Dios, Dios nos ha perdonado 200,000 años de salario. Y cuando no queremos perdonar a alguien, somos como aquellos que nos han ofendido con 3 meses de sueldo, ¿verdad? Y nos hemos olvidado de los 200 mil años de salario que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Eso es lo que reflejamos con esa actitud. Y entonces, cuando tú ves en la práctica ese resentimiento, ese es, porque duele que te ofendan, muchas veces puede haber frases que se pueden decir, ¿verdad? Ay, es que mira, tú no sabes cómo me ofendió, ¿verdad? No sabes cómo me ha ofendido. Es que mira, yo la verdad no siento perdonarlo. No siento perdonarlo. Porque no quiero ser hipócrita, ¿verdad? ¿Ah? Es que yo lo quiero perdonar, pero no siento perdonarlo. No quiero ser hipócrita. ¿Para qué quiero ser hipócrita? Mira, Dios no te está pidiendo que seas hipócrita o no. Dios lo que te está diciendo es perdónalo. Porque, ¿sabes qué? El perdón no es para que lo sientas. El perdón no es para sentirlo. El perdón es para darlo. El perdón es para darlo. Y es difícil porque perdonar significa renunciar a mi derecho de cobrarme una ofensa. Estás renunciando al derecho de cobrarte una ofensa. ¿Sí? O sea, alguien te ofende. Y la manera de cobrarte la ofensa, pues hay muchas formas de cobrártela. Una es contraatacar de manera directa, pero la otra es a lo mejor ya no hablarle a la persona, ¿verdad? Es distanciarte y irte, y es alguien muy querido. Esa es una forma de cobrarte la ofensa, ¿verdad? Igual, de la misma forma. Pero Jesús lo que nos enseña es que sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Simple y sencillamente. Porque Dios no nos cobró a nosotros nuestras deudas hacia Él. Él se las cobró a Jesucristo en la cruz del Calvario. Y las ofensas son tan duras para nosotros que sí, hay dos formas de tratarlas: hacer que el ofensor pague o absorber la deuda. Siempre implica el perdón absorber el dolor. Esto quiere decir rechazar vengarme, rechazar hablar mal, o sea, porque es otra forma de vengarse, ¿verdad? O sea, no me directa, pero mira, voy a empezar a sembrar ahí con los amigos, ¿verdad? ¿Viste lo que me hizo? O sea, ¿sí viste lo que me hizo? Lo que, y estás con uno y con otro y con otro. Es una forma de vengarte o guardar resentimiento. Y lo que dice Jesús es orar por esa persona, aún y que no se arrepiente de la ofensa. Y esta gracia cuando llega a tu corazón y tú la captas, tiene dos efectos en tu vida. El primer efecto que tiene en tu vida es que cuando tú realmente vemos la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros, provoca dos cosas. La primera cosa que provoca es humildad. Humildad de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? La humildad es que nosotros podemos ver nuestro pecado en la cruz que Cristo pagó por nosotros, que nosotros merecíamos estar ahí y que por su gracia Él ha pagado por nosotros, y eso rompe cualquier tipo de orgullo. Esa es la primera cosa que provoca. Pero la segunda cosa que provoca ese perdón dado por Dios hacia nosotros es seguridad. Seguridad en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos visto la magnitud del amor de Dios, que fuimos tan valiosos para Él, que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos. Y entonces eso quiere decir que nuestra identidad está segura, porque nuestra identidad está basada en lo que valimos para Dios al morir Jesucristo por nosotros. Nuestra valía entonces no depende de lo que los demás piensen de mí. Nuestra valía depende de lo que Dios piensa de mí. ¿Qué pensó Dios de mí? Cristo pagó mis pecados en la cruz. Imagínate, eso es lo que Dios piensa de mí. No necesito ninguna validación de nadie más, y ese hecho me ayuda a soportar y aguantar las deudas que me den, que cometan contra mí, lo que me va a ayudar a poder perdonar. Es por eso que podemos perdonar. Entonces, mira, la razón por la cual Jesús puede enseñarnos a orar, perdona nuestras deudas. La razón por la que Jesús nos enseña esto, ¿sabes cuál es esa razón? La razón es porque Él perdonaría, Él pagaría esa deuda. Esas deudas nuestras, Él las pagaría. Ya lo vimos. Nuestra deuda con Dios era infinita. Deuda moral hacia Dios. Deuda espiritual hacia Dios. Deuda eterna que nosotros no podíamos pagar. Cada pecado que cometemos, cada situación de orgullo que vivimos, cada palabra que dijimos, cada omisión que cometemos, cada cosa que deberíamos de hacer y que no hacemos, cada cosa que no deberíamos de hacer y no hacemos, forma una deuda impagable delante de un Dios santo. Y por eso Dios hizo esto tan sorprendente, cancelar la deuda a costa de que Cristo la pagara en la cruz del Calvario. Como dice su palabra, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz, Él pronunció una palabra poderosa. Esa palabra es consumado, es, que significa en el griego tetelestai, y es una palabra, fíjate, esa palabra se usaba en los recibos, que quería decir que una deuda estaba totalmente pagada. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario y que dice consumado es, quiere decir que todos tus pecados, todos mis pecados han sido plena y totalmente pagados. Por eso podemos venir, acercarnos a Dios y decirle: Padre, perdona nuestras deudas. Seguramente hay alguien que te ofendió profundamente. Seguramente estás dolido hoy en día por alguna ofensa o algunas ofensas que han cometido contra ti. Perdonar no significa negar el dolor. El dolor es real. Duele. Pero perdonar significa recordar cómo hemos sido infinitamente perdonados por Dios. Y eso es lo que nos da la capacidad de perdonar, para mirar hacia la cruz. Y cuando vemos hacia la cruz y que vemos cuánto hemos sido perdonados, nuestro corazón irá directamente a perdonar. Vamos a orar al Señor. Señor nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque cuando nuestra deuda era impagable, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para pagarla completamente en la cruz. Confesamos que muchas veces, Señor, hemos pecado contra ti en pensamiento, en palabra y acción. Muchas veces hemos guardado resentimiento en nuestro corazón. Y venimos delante de ti con humildad y decimos: perdona nuestras deudas, límpianos por medio de la sangre de Cristo, renueva nuestro corazón. Y así como tú nos has perdonado en Cristo, danos también la gracia de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.